Son las 7 de la mañana, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto en este viernes 26 de julio. Ya se nos va el mes de julio.
Qué bueno.
Pronto vamos avanzando hacia mi meta es septiembre, como siempre, durante el año.
Pero antes tenemos que pasar por agosto, un mes especial para Mónica Pérez.
Exactamente. Bueno, y todos dicen que hay que pasar agosto cuando tú ya eres medio viejito.
No, lo digo por el cumpleaños, no por pasar agosto.
Me está tirando un palo así gratuito a las 7 de la
mañana.
Mira,
no.
Así, esto no
sé. Es porque estás de cumpleaños.
Sí, no, pero no, igual no quedó tan claro.
Bueno, yo lo aclaré ahora.
Oye, 4 grados a esta hora en la capital, cosa que casi ya nos alegra a esta altura del partido porque no estamos bajo cero, pero la temperatura máxima, fíjate, hoy día va a ser súper alta, 18 grados de temperatura máxima para la capital, va a estar cubierto con nubosidad parcial. Esas nubecitas yo creo que ayudan a precisamente mantener una temperatura más elevada, lo que no me imagino yo que sea muy bueno para las condiciones del aire.
Ah, sí, porque están bastante malas. Pese a la lluvia que tuvimos el fin de semana, ya se contamina muy rápido Santiago. Les cuento también, Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora hay 6 grados de temperatura. La máxima podría alcanzar los 16 durante esta jornada. Va a amanecer totalmente cubierto, pero va a ir variando a nubosidad parcial.
En Concepción, 9 grados a esta hora, va a amanecer cubierto, variando a nubosidad parcial para quedar despejado durante la tarde. Se les viene un fin de semana bastante nublado y algunas precipitaciones al final del día domingo. 12 grados de máxima para esta jornada.
Y en Puerto Montt hay 8 grados a esta hora de la mañana, la máxima podría alcanzar los 11, se espera bastante nubosidad durante toda la jornada del día de hoy y ya el domingo volverían las precipitaciones.
Oye, el fin de semana en Santiago va a estar nublado, básicamente, todo el fin de semana, pero las temperaturas máximas no van a estar tan bajas, 16 grados, 14 grados el domingo, en fin, no va a ser tanto frío como en los días previos.
Qué rico.
Y evidentemente las mínimas también están muchísimo más altas, al menos sobre los 4 grados, las temperaturas mínimas. 7 de la mañana con 2 minutos, comencemos con los titulares.
El ministro del Interior se querelló por el envío de 2 bombas de alto poder destructivo. El primer artefacto explotó en la comisaría 54 de Carabineros en Huechuraba, dejando a 8 heridos, mientras que la segunda contenía dinamita y estaba dirigida al ex ministro Rodrigo Kinspeter, pero no alcanzó a explotar. El presidente Sebastián Piñera le pidió a sus ministros que fortalezcan la coordinación con los parlamentarios de Chile Vamos y más despliegue territorial. En el Consejo de Gabinete, algunos secretarios de Estado transmitieron su preocupación, ya que a su juicio, legisladores de oposición no están respetando reglamentos del Congreso y están impulsando medidas inconstitucionales. El gobierno suspendió la consulta indígena y evalúa cancelarla definitivamente. El ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, firmó una resolución que detiene el proceso por 45 días. Por su parte, el jefe de la Unidad de Asuntos Indígenas dijo que después verán si derechamente la dejan sin efecto. Miles de mujeres salieron a las calles de Santiago en una nueva marcha a favor del aborto libre. La movilización incluyó entre sus consignas el respeto por las mujeres inmigrantes que están en nuestro país. En noticias del mundo, Estados Unidos va a volver a aplicar la pena de muerte a nivel federal después de 16 años. El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, ordenó programar 5 ejecuciones de reclusos en casos federales para diciembre de este año y enero del 2020. Y Corea del Norte señaló que su último ensayo fue un nuevo tipo de misil y una advertencia a Seúl. Los expertos calculan que los 2 proyectiles lanzados este jueves volaron cerca de 600 kilómetros. 7.4.
Bueno, empecemos a revisar. Una pasadita rápida para contarles de la ola de calor que hay en Europa. Ayer hubo un día récord en temperaturas. Fíjate que en Alemania, Bélgica y Holanda, también en París, se superaron los 42 grados. De hecho, la capital francesa batió el récord con 42,6 grados de temperatura. Se trata de la segunda vez en que las temperaturas en esta ciudad superan los 40 grados. La primera fue en 1947, imagínate, y esta es la segunda vez donde los termómetros marcaron 40,4 grados. Sin duda, un súper récord de calor para París. El récord también se registraron en países del norte de Europa, como 42,6 en Alemania, 40,6 en Bélgica, 40,4 en Holanda. Realmente no están para nada acostumbrados los habitantes del norte de Europa a estas temperaturas. El calor era tal que el metal se dilató en algunos puentes de Ámsterdam, por los que los empleados de la alcaldía de la ciudad holandesa tuvieron que rociarlos con agua para tratar de enfriarlos. No, se pasó. O sea, imagínate el nivel de temperatura. Y yo les comentaba ayer incluso que en el Círculo Polar Ártico hubo temperaturas de 23 grados, o sea, ya una cosa realmente llamativa. En medio de esta agitada ola de calor, también en el Reino Unido se produjo un nuevo agitado debate porque se fueron de vacaciones. Boris Johnson ayer esbozó más o menos lo que él quería hacer en su nueva administración, pero la verdad es que tiene las condiciones muy desfavorables, muy en su contra. Y además, ayer se fueron de vacaciones todo el Parlamento, que tiene que ratificarlo. Y durante este mes, porque vuelven de vacaciones el 2 de septiembre, se van a producir algunos cambios. Por ejemplo, se van a hacer algunas elecciones en al menos 3 distritos que podrían afectar la precaria mayoría que él tiene en el Parlamento. Así que muchas cosas van a pasar en la álgida política británica durante este mes de receso, que termina el 2 de septiembre, y ahí de nuevo volvemos a hablar del Brexit, porque vamos a estar ya en la quemada. De hecho, va a tener un mes prácticamente para resolver. Va a tener septiembre y octubre para resolver, claro, 2 meses para resolver el tema, incluyendo que capaz que no tenga el poder político para mantenerse en Downing Street, entonces capaz que haya también elecciones, lo que ya no descarta incluso que se hable de una nueva prórroga.
Todo está pasando en Europa con esta ola de calor, también con lo que es el Brexit, pero también hay muchas noticias a nivel nacional. Ayer,
partiendo por el atentado.
Sí, pues a la 1:30 de la tarde más o menos nos enterábamos de esta situación, una en la comisaría de Huechuraba, en la 54, con 8 personas lesionadas, y después este otro artefacto que llevó a la oficina del ex ministro del Interior, Rory O'Higgins-Peters.
Sí, queremos pasar por arribita nomás de este tema, porque vamos a estar hablando en profundidad, tanto con nuestros infiltrados como con la entrevista de hoy, en relación al tema. Yo mencionaría, fue a las 12:45 que llegó este aparato explosivo a la comisaría en Huechuraba, lo llevó Correos de Chile. Solamente mencionar 2 elementos que se destacan. Ustedes ya saben que hay 8 carabineros que fueron lesionados. El artefacto que llegó a las oficinas de Quiñenco, donde trabaja Rodrigo Hinspeter, ex ministro del Interior, no fue abierto porque él no estaba, afortunadamente, así que ahí no pasó nada. Y esto está siendo investigado a través del fiscal que se encarga de todo lo que son atentados terroristas, que es Héctor Barros. Lo más llamativo, es la primera vez que se utiliza en un aparato explosivo pólvora industrial, no pólvora negra, que es la común y corriente, y que es de hecho de origen más artesanal. La pólvora negra es mucho más dañina, es mucho más inestable, dicen los expertos, y requiere conocimientos más sofisticados para preparar el artefacto explosivo. Dicen que la persona que haya hecho esto, porque eran idénticos, tanto el de Huechuraba como el de Hinspeter, tiene que tener conocimientos químicos, porque si no habría corrido el riesgo de que le explotara durante la elaboración. Y sintetizar los compuestos no es fácil, de acuerdo a expertos en materias químicas que fueron consultados por el Mercurio. Y de hecho, comprar los elementos que se requieren para la fabricación de esta pólvora industrial requieren en algunos casos los permisos de la Dirección General de Movilización Nacional. Así que esa es una pista re importante. El otro elemento es que fíjate que Correos de Chile en su página web establece que cualquier encomienda que tú envíes a través de Correos de Chile está bajo la responsabilidad de Correos de Chile hasta que se entrega. Entonces lo que se está cuestionando es por qué, si Correos de Chile tiene algún tipo de protocolo para escanear los paquetes que ellos van procesando diariamente. No quisieron contestar a la pregunta.
Bueno, son diferentes las hipótesis que se barajan actualmente, que está llevando a cabo la PDI y la Fiscalía, para ver quiénes son los responsables también de esta situación, algo que probablemente va a durar algunos días.
De todas maneras, desafortunadamente, de todos los bombazos que han ocurrido, el de Luis de Grange, el que no llegó a explotar, Oscar Landerreche, en fin, no hay ningún detenido. Ese es el problema. Ha sido muy difícil para la Fiscalía encontrar a los responsables.
Escuchas Duna en Punto, con Mónica Pérez.
7:09, vamos a hablar de 2 caídos. El primero de ellos es la consulta indígena, porque al parecer el gobierno, el ministro Sichel, decidió que dado la situación de violencia que se ha producido a raíz de esta consulta indígena, no va más. Se va a suspender al menos por 45 días, e incluso se piensa que a lo mejor ya ni la hacen.
Sí, es probable, porque si bien el gobierno había anunciado la idea de detener momentáneamente este proceso, que el gobierno de hecho se encuentra obligado a realizarlo por un convenio que suscribieron.
Con la OIT, sí, con el convenio OIT, 169. Sí.
Claro, hasta ahora eso no se ha concretado y de hecho, como tú comentabas, Mónica, el secretario de Estado, Sebastián Sichel, firmó ayer una resolución que no requiere ser aprobada por la Contraloría y que establece la suspensión de este proceso por 15 días y se va a ir renovando para cumplir estos 45. Esta medida se concreta luego de que el ministro Sichel asume como reemplazante de Alfredo Moreno y en medio también de las críticas que ha tenido esta consulta, y no solo las críticas, sino que también hechos de violencia en la zona que han impedido que se puedan desarrollar estas consultas, que incluso se encuentra tan solo en la primera fase de 5.
Sí, son 5 etapas y, por ejemplo, la primera incluía la realización de 139 talleres, pero solo se pudieron realizar 79 porque las personas que tienen que participar no están de acuerdo, bloqueaban estas actividades con violencia y no se pudieron realizar simplemente. Entonces, en el fondo, lo que quiere ver el gobierno es si hay disposición entre los dirigentes indígenas para continuar después de estos los 45 días de suspensión, o derechamente se suspende para realizarla en algún futuro, porque tiene que hacerla el gobierno chileno, ese es el problema. Son 5 etapas, como tú decías, y la idea es todo un tema de flexibilización de la venta de los terrenos indígenas, lo que se está preguntando para cambiar la ley indígena, por ejemplo, que puedan vender tierras entre indígenas o a partir o poder hacer comodatos, arriendos, medianías, en fin, una serie de elementos que tienen que ver con la rigidez de estos territorios que les incluso a ellos mismos les impide poder vender o transar, en fin. Pero hay muchos dirigentes que están en contra porque consideran que aquí lo que hay una manera subrepticia de hacerse con esos terrenos que están protegidos por la ley.
Claro, el Ejecutivo propuso en algún momento 11 temas a discutir en la modificación de la ley indígena, pero lo que dicen principalmente desde el gobierno es que 11 temas es demasiado, así que están tratando y están buscando cómo pueden reducir esta cantidad de temas, si es que continúa esta consulta.
Así es, 7:12 a.m.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
Vamos a los indicadores económicos. En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Revisamos bolsas. El Ipsa cerró al alza en un 0,47%. El Dow Jones cerró a la baja en un 0,47%. Indicadores destacados. El dólar observado cerró levemente al alza en 694. El euro también cerró a la baja en 773. El cobre se ubicó en $2.72 la libra y la UF el día de hoy, 26 de julio, se ubicó en $27.953.
Hoy, antes de irnos a la pausa, mencionar también la caída de Williamson, que esa era el otro tema, la otra caída que quería mencionar. Él iba a ser subsecretario de Educación Superior, un nuevo cargo, una nueva subsecretaría que se inauguraba. Él es rector de una universidad privada y resulta que se metió en líos porque una vez escribió una carta al Mercurio donde también calificaba al Museo de la Memoria como un lugar...
que decía cosas falsas. A ver, mira, yo acá tengo la frase. Una brutal distorsión de la realidad histórica, decía que era el Museo de la Memoria, y declaró que a todas luces constituye una iniciativa que mostró una no verdad.
Exactamente. Bueno, a raíz de aquello, esa carta del Mercurio fue recordada por la radio Bio Bio, la publicaron, y eso, igual que en el caso del ministro Rojas, significó su caída como candidato para asumir esta subsecretaría. Él escribe una carta hoy día al Mercurio, y donde se defiende y dice que efectivamente habló de una brutal distorsión de la realidad y una grosera falsificación de los hechos, pero que jamás justificó las atrocidades cometidas después por el gobierno militar, dice, y que Radio Bio Bio habría sacado sus cuñas fuera de contexto, mostrando que tenía él una suerte de complicidad con los hechos que él repudia, dice. Califico la acción de los militares que violaron los derechos humanos como una fractura en el alma de Chile por los abusos y la contumaz persecución de muchos compatriotas. Nada justifica las violaciones a los derechos humanos como la tortura y la desaparición de civiles, y luego señaló que al pedir que el Museo de la Memoria arranque de sus orígenes no es para justificar las violaciones declaraciones, sino para sentir el contexto. Agregó que una mirada amplia no debilita la fuerza moral de la condena, pero sí permite entender cómo se llega a esta irracionalidad. Sin embargo, él ya no es candidato, así que al parecer el que está ocupando actualmente como la división, que es Juan Eduardo Vargas, sí, sería el principal candidato para continuar, ¿no? Él pensaba que no iba a ser el subsecretario, pero parece que sí va a tener que ser el candidato de última hora. 7:15 a.m, nos vamos a la pausa con los consejos de BCI, porque sabías que ahora puedes pagar usando solo tu celular, ingresa tu tarjeta BCI Visa en el app de Google Pay y disfruta de sus beneficios pagando con tu celular. Porque seamos diferentes es entregarte la forma más fácil de pagar, BCI. Y el edificio San Damián de Vitacura 2 es un nuevo proyecto a la venta con cocinas y muebles italianos y equipamiento Miele, o sea, ni más ni menos. Moller y Pérez Cotapos, saber hacer. Y el All New Mazda CX-5 reúne la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles, todo para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5 One Class Above, descubre su nueva versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Vamos a la pausa y volvemos con los infiltrados.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:19 a.m, estoy con mis dos infiltrados de hoy, Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, ni más ni menos. ¿Cómo estás, Gloria?
Hola, buen día.
Porque ya no podemos tener mejor fuente para hablar de los atentados que con la Gloria, pues, que es la que lleva aquí.
Centralizo.
La gente secreta Faúndez.
Exactamente. Exacto. Además que es la que lleva todos los contenidos de La Tercera, así que tiene que saber todo de todo, de todo, de todo. Y Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM, que no por ser un simple periodista y no tener cargo de editor, no me sabe todo, todo, todo de Argentina, porque vamos a hablar de Argentina, ¿o no?
Así es, Mónica, buenos días, Gloria, ¿cómo están?
Buen día.
Oye, pero partamos por el atentado.
Por favor.
Porque no lo mencioné en el bloque anterior tan extensamente.
Bueno, a ver, acá hay un tema, bueno, sabemos que ayer se cometieron dos atentados, son el tercero y cuarto del año, ojo ahí, porque hubo uno en enero, ¿se acuerdan?
Sí.
En un paradero del Transantiago, y también el que afectó al jefe del metro,
Luis de Grange, que ese no explosionó, esa bomba.
No explosionó. Por suerte ayer no explosionó.
Tampoco.
Al menos la que iba a dirigir al exministro Rodrigo Ginspeter, porque obviamente sí lo hizo en el caso de los carabineros, donde dejó 5 heridos, ya no de riesgo vital.
Ocho,
tienes razón. 5 fueron los que llegaron al centro médico, entiendo, sí. O aún permanecen en el hospital. Pero ¿qué pasa aquí, digamos? Aquí que ya se está abriendo un nuevo... Porque aquí lo que sorprende, digamos, es que, uno, no sea posible nunca anticipar ningún tipo de estos hechos. Y dos, que no hayan habido nunca responsables de haber puesto bombas.
Los anteriores.
Desde el Anderreche, bueno, desde el fallido caso bombas, que ya sabemos cómo terminó ese caso y lo que costó, y que al final había implantación de pruebas falsas y todo ese punto, pero desde el Anderreche hasta ahora, acuérdense que al presidente de Codelco también le pusieron un artefacto, es decir, llegó un artefacto explosivo a su casa, ¿se acuerdan? Sí, que lo recibió, sí, cuando estaba su hija.
Y explotó ese y le causó daño, no eran tan
No era tan el potente. Letal, claro, pero ahora, tuvo suerte, parece, porque efectivamente son como estos de construcción medio artesanal,
sí,
que están llenos como de clavos y tornillos y todo, que pueden
más
ser súper peligroso. Pero ojo, que ahora sí que están mucho más preocupados, porque al menos el de Ginspeter tenía dinamita, es decir, son artefactos explosivos de una carga bastante letal, claro, de características letales bastante mayores que las que se han puesto hasta ahora. Mm. Lo que supone que acá estamos en presencia de un grupo que es distinto al que puso las de la gente del metro, incluso la del Transantiago.
O sea, lo que yo mencionaba es que sale publicado hoy día que utilizaron, en vez de pólvora negra artesanal, que era lo que había habido en los atentados anteriores,
sí,
por primera dinamita. Vez se usa pólvora industrial,
que es la base de la dinamita.
Que es la base de la dinamita y que requiere, uno, conocimientos químicos para manipularla.
Sí.
No es fácil de preparar, puede que el que haga la bomba incluso le pueda explotar a él mismo. Y lo otro es que requiere unos permisos, algunos de los componentes, permisos especiales
de adquisición
de la, ¿cómo se llama esta cuestión? De las Fuerzas Armadas.
Imagínate.
Alguien como entiende
la dirección.
¿Ah? Alguien lo vendió, que está aquí en la venta.
Sí, claro. Bueno, el asunto es que, por eso te digo que al parecer los autores de estos dos atentados de ayer son distintos a los que habíamos visto. Es el mismo modus operandi, Correos de Chile, es decir, envían estos paquetes a través de del correo normal, digamos, que todo el mundo usa. Pero claro, acá hay dos cosas que ya están haciendo ruido, que son súper distintas, por ejemplo, del artefacto explosivo que llegó donde Luis de Grange. Uno es la fabricación de la que hablamos, que la fabricación es totalmente distinta.
Y dos, que mucho más potente, porque el forado mucho que dejó en la comisaría es impresionante. O sea, voló de lado a lado las ventanas de los ambos lados de la comisaría, botó los paneles laterales que separaban, como con tabiquería, tres oficinas.
Imagínate,
dicen
la
que
expansión.
Dejó un hoyo en la mesa del comisario
que abrió el paquete.
De que abrió el paquete, sí. Y que es el principal afectado y que está grave, con un daño ocular grave.
En el hospital institucional.
Exactamente. Entonces, primero, el poder es como
expansivo, es mucho expansivo, más poderoso.
O sea, fueron bombazos fuertes. O sea, no fue una cosa así por susto.
No era para asustar, no era un aviso, no era para asustar. O sea,
bueno, sobre todo la del exministro del Interior, que fíjate, por esas cosas, estuvo hasta en el asiento de su oficina un buen rato esperando a que él llegara de un almuerzo. Recordemos que en esa oficina, además, que son las oficinas de Quiñenco, que quedan acá cerca en Apoquindo, tiene oficina Andrónico Luksic. Mm-hmm. Es decir, el poder expansivo de ese artefacto pudiera haber sido bien complejo, y cosas de la vida, de la suerte, porque fueron despachados al mismo momento los paquetes, eso ya está establecido. Llegó después nomás a la oficina de Hinzpeter, explotó antes en la comisaría y se pudo coordinar y advertir que había un paquete altamente sospechoso en la oficina del exministro. Pero fíjate que con todas estas características de las que hablamos, ya está relativamente asentado en las primeras los preliminares de la investigación, que los autores no son estos ecoterroristas que nosotros llamábamos, que eran los individualistas tendiendo a los salvajes. ¿Se acuerdan? Sí. Que ellos tenían todo un cuento contra el ser humano, que se adjudicaron, esa es la clave, que se adjudicaron los atentados una vez producidos. Hasta ahora no hay adjudicación. Uh-huh. Y se está pensando más bien en grupos anarquistas, incluso ya, y esto es una cosa que ya está recién incipiente, exmiembros del grupo Lautaro. Esas son las principales pistas que están viendo hasta ahora, que podría ser quienes están detrás de estos artefactos. Y el punto acá es el tema de la inteligencia. ¿Cómo es posible no tener un sistema de inteligencia en democracia que te anticipe estos hechos, que te y que además permita capturar a los responsables una vez que se producen? Porque fíjate que yo les comentaba que no hay ningún detenido de ninguno de los atentados que se produjo
ni detenido, para hablar de formalizado.
Del caso así llamativo de bombas, que fue el caso del subcentro en el metro, sí hay condenado incluso.
Sí, pero acuérdate que todos esos casos desde antes, de todo el tema del caso bombas, su investigación fue súper polémica, ¿no? En su minuto. La investigación va encaminada, ya sea temas de un grupo anarco, quizá eclautaristas, descolgados. Fíjate que ayer en La Tercera descubrimos, y esta pudiera ser una casualidad o no, que ayer se cumplían 10 años de la muerte del ex líder de Lautaro. Osandón, ¿no? Se me fue el nombre. Hay tantos Osandones, pero Osandón era el ex jefe de Lautaro y se cumplieron 10 años ayer de su muerte. ¿Ya? Y por lo tanto eso también podría avanzar. Guillermo Osandón, que podría ser un indicio de que quizás por ahí está la responsabilidad.
¿Qué puede unir a los dos objetivos, la comisaría en Huechuraba con el exministro Hinzpeter?
El orden, pues. La representación
símbolos,
del orden.
Símbolos.
Eso es lo que da la impresión. Uno, ojo, que el exministro Hinzpeter tuvo un tema bien participativo, acuérdate, en el tema del caso bomba. Él fue el que le tocó, no liderar, porque era el ministro, pero fue la cabeza de toda esa polémica investigación. Y Carabinero, yo creo que tiene que ver con el tema del orden.
Son
símbolos de autoridad.
A no ser que esa unidad tenga una significación especial, pero es como tú dices, yo creo que tiene que ver con
símbolos. Porque en el caso de los ecologistas, de los ecoterroristas, ellos, de todo ser humano, ellos tienen un tema con el, con que los seres humanos hemos devastado el planeta, como que somos depredadores voraces, y por lo tanto ahí, por ejemplo, valía poner un artefacto en un paradero del Transantiago, donde hay gente común y corriente, que por cierto no tiene por qué tener estatus de autoridad, ni mucho menos, era gente como uno.
Sí.
Totalmente. Y ahí, claro, ellos tenían todo un cuento que justificaba ese tipo de acciones, porque era contra el ser humano, y porque el metro, porque era de una empresa que estaba como devastando el medio ambiente. Acá, claro, da la impresión que debiera ser más desde el punto de vista del orden público.
¿Narcotráfico para nada? Porque Huachuraba está ubicado en la Pincoya, o sea, la comisaría está ubicada en la Pincoya.
Y ojo que el remitente era el jefe de gabinete de la Municipalidad del Bosque. Eso decían los artefactos que al principio también dieron como un guiñito respecto de la posibilidad de que pudieran ser narcotraficantes. No está descartado, pero hasta anoche, que eran las últimas conversaciones que teníamos, iban... eran las dos alternativas, pero iban más encaminados al tema de la anarquía.
Cuando el presidente dice, tenemos el nombre, la dirección y el teléfono, bueno, fue como un poco chistoso porque era como obvio que no iban a hacer eso de verdad. ¿Pero salía ese? ¿El remitente era ese?
Sí, el remitente era el jefe de seguridad o algo así de la Municipalidad del Bosque.
¿Ese era el remitente?
Había un remitente. Nada, y en los dos artefactos había un remitente.
El mismo.
Sí. El mismo.
Que fue lo que permitió ubicar la bomba de Rodrigo Hinspeter.
Así es, y advertirlo. Por cierto.
Se movieron bastante rápido. Ahora, igual yo creo que, mira, la bomba esta fue por Correos de Chile, las de Luis de Grange y de Oscar Lanterreche fueron Chile Express o Pullman Cargo, que son empresas de mensajería. Yo no sé si estas empresas van a tener que implementar sistemas para escanear los paquetes.
Van a empezar con eso.
Eso es una discusión, ¿no? Porque además, como tú dices, las de ahora tenían alto poder explosivo, entonces también el tema de la manipulación,
los propios funcionarios.
Pero no es descabellado pensar que empiecen a regular eso, pues si no es cosa que envíen cualquier cosa por correo, ¿no?
Decir, me imagino yo que debiera haber algún, precisamente de incluso de protección de sí mismo.
Primero, protección de sí mismo, y dos, de las posibles querellas, porque cuando las empresas de courier toman una encomienda, se hacen responsables del contenido hasta que está entregado al destinatario. Entonces también hay una serie de consecuencias legales si tú te dedicas a gente que manden droga a través de Chile Express, o que manden bombas, como en este caso,
una cabeza humana.
Pero deben tener algún...
Tiene que haber algún
tiene
tipo
que haber
de control.
Algún tema pero de este tema. No soy experta en eso, pero debe haber algo que... Mira, se me hizo más sentido por el tema de la droga que mencionaba, que por cierto, de un artefacto explosivo, que una cosa... por suerte, bastante inusual.
Oye, una duda, perdón, estamos en presencia de estas típicas situaciones, como tú decías recién, la incapacidad de prevenir. Estamos en estas situaciones donde empiezan entre el aparato del Estado a decir, bueno, está fallando o no está fallando el aparato de inteligencia, o hay una cosa más...
Sí, esta es una muy vieja discusión que tiene que ver con cómo se maneja la inteligencia, que tiene que ver también con los traumas que arrastramos del pasado por el tema de la inteligencia. Pero lo cierto es que la inteligencia civil, al menos, nunca ha sido muy eficiente. Todo el mundo tiene críticas sobre eso. Y acá, en general, cuando tú hablas con gente que sabe estos temas, dicen que uno, acuérdense que la ANI, que es nuestra Agencia Nacional de Inteligencia actual, no tiene carácter operativo, es decir, se remiten a leer diario.
No tienen agente, no tienen nada.
Claro, tiene pocos recursos, pero no es operativo. Es decir, que no pueden, por ejemplo, esta figura de implantar un agente.
Pasan información ellos pasan información.
O comprar información. Es decir, ¿cachai? Hay un tema ahí que no es menor. Y lo otro es que todos los sistemas de seguridad que existen, los de las Fuerzas Armadas, los mismos de Carabineros, no están interconectados. Entonces, cada uno, en el fondo, maneja la información que maneja, no la comparte, no se puede hacer arqueo, y y el resultado es evidente. No hay ninguna hasta ahora posibilidad de anticipación respecto.
Estos son puras sorpresas que se llevan.
Y después te dicen de vuelta que cuando descubren algo no pueden atribuirse el mérito, y que solamente salen a flote cuando no lo saben.
Nos queda nada porque tengo que pasar a Argentina, Gloria, pero voy a entrevistar en un ratito más al senador Huenchumilla, porque ayer el presidente de inmediato se...
Aprovechó
el momento y dijo, quiero que me aprueben la nueva ley antiterrorista, que precisamente da ese tipo de herramientas.
interceptaciones,
agente, en fin, una serie de cosas, y que incluso se cambie la definición del delito terrorista, no tenga que ser un grupo, sino que pueda ser una persona el que sea terrorista, no, no necesita que ser un grupo. ¿Tú crees que se genera un espacio político para que avance ese tipo de legislación? Porque hay oposición, de hecho el senador Huichumilla se opone.
Es que acá se cruzan dos cosas. Uno, acuérdate que en Chile somos expertos para legislar en caliente. Es decir, pasa algo y todo el mundo se pone a legislar o se pone creativo con este tema. Pero ayer, claro, el tema de que el presidente lo pusiera sobre la mesa generó toda esta suspicacia respecto de que se está aprovechando una coyuntura para abordar un tema sobre el cual no hay consenso.
No hay consenso.
No hay consenso.
¿Y evaluación del presidente de su comportamiento?
¿Cómo así?
Fue varias veces, salió varias veces, en la noche volvió a hablar.
Va hoy día de nuevo.
Va hoy día de nuevo, o sea, en fin, y dijo lo de lo, cuando como que se fue un poco...
¿Como que adelantó información?
O sea, cuando no, hay que decir que tenía el remitente, el teléfono y la dirección, en fin.
Muy del presidente, ¿no? Y de su estilo. Sí. Muy del presidente de su estilo. Ya, seamos benevolentes y pongamos destaquemos el hecho de que era su ex ministro del Interior.
Sí, pues.
Uno de las supuestas, es decir, una de las potenciales víctimas.
Exactamente.
Seamos indulgentes hoy.
Bueno, hoy viernes.
Hoy viernes.
Por ser viernes nomás. Ya. Vamos con Sebastián Mina y Argentina.
Paso.
¿Cómo paso?
Paso, paso. A primarias, ver, paso. Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.
¿Cuándo son?
En 16 días más, el 11 de agosto, se empieza a decidir. Esto de la política argentina es tan sabrosa como el fútbol.
Es muy divertido.
La semana pasada, ¿se acuerdan que hablamos de lo complicado que estaba el panorama español, dicho
sí,
y hecho?
Sí.
Y aquí esto está, bueno, estas son las elecciones presidenciales que se elige de todo, se eligen presidentes, gobernadores, parlamentarios, que son el 27 de octubre, pero antes vienen las PASO. Estas primarias son tienen un carácter de encuesta, porque en Argentina el voto es obligatorio entre los 18 y los 70 años. Y no es súper distinto. Hay dos diferencias que me gustaría brevemente. Uno, que el voto es obligatorio.
Yeah.
Y dos, que allá se elige presidente y vicepresidente, que es una figura que nosotros no tenemos acá.
Es como una fórmula.
Exacto, son duplas.
Una dupla.
No es decorativo. El vicepresidente efectivamente reemplaza al presidente y además es el líder del Senado. Uh-huh. Entonces es súper crucial las duplas que se eligen. Y resulta que aquí lo otro que es importante, que son dos cosas, puede tener dos efectos. Uno, que si efectivamente gana la dupla de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que en realidad es ella la candidata.
Ya, pero ¿tú crees que hay alguna duda que ganen?
No, vamos a llegar a eso un poquito.
¿En la primaria también compiten en dupla?
Se van a ver las caras, pero los sondeos está incierto, porque hace unos pocos meses atrás Macri tenía todas las de perder, pero la distancia se iba cortando. Todo tiene que ver acá con la economía, que es el segundo punto.
Pero a ver, una pregunta, no enredemos, porque Macri son opuestos a la Cristina Fernández,
sí.
Entonces, ¿serán primaria?
No, mira,
cada partido
se elige un candidato, sí, pero el valor de la primaria PASO tiene el valor de una encuesta que nadie se puede pagar, porque como es obligatorio, miden fuerzas.
Perfecto, entonces en el fondo es como quien dijéramos un pronóstico de cómo se viene la elección.
Exactamente, ya. Porque la encuestas allá están tan desprestigiadas como en cualquier parte, entonces nadie tiene el dinero, insisto, para financiar una
encuesta. Y esta es la más real, porque claro, exacto, la gente sale a votar de verdad.
Exacto. Entonces,
espérame, ¿y eso tiene que ver con la convocatoria que tenga cada primaria?
La primaria va a ser una muestra de la capacidad de movilización de cada bando.
Obvio, porque me imagino que un argentino tiene derecho a votar
por
en una
solo,
primaria.
Exacto,
no, en una primaria, digamos, independiente de su candidato, como claro, a capo, que exacto, no puede exacto, votar en las exacto, dos primarias cuando hay.
Recordemos brevemente quiénes son los contendores. En el bando de la Casa Rosada tenemos Mauricio Macri,
¿sí?
Que lleva de dupla a Miguel Ángel Pinchetto.
Sí.
No vamos a gastar tiempo en explicar todos los vericuetos del peronismo, sí, que es la religión aparte, pero.
Ya, pero lo más evidente es que va a ganar Macri. Esa
no
primaria
está tan claro, porque resulta que él.
¿Cómo no? No está tan claro.
No está tan claro, porque aquí lo que tiene que ver con la economía. Recordemos que Argentina está atravesando una crisis súper.
Pero
financiera.
Ahora no está tan. Así ha mostrado
sí,
una
pero es que depende. Todo tiene que ver acá. Yo no soy experto, pero todo tiene que ver con el dólar. O sea, en Argentina la situación es tan complicada que ante cualquier inseguridad los argentinos tienden a refugiarse en el dólar, con lo cual baja el valor del peso argentino.
Sí.
Y lo pondré de esta forma, digamos. A nosotros nos conviene que el dólar baje para que nosotros vayamos a comprar, pero a Macri no le conviene que se desordene mucho el cuadro.
¿Y quién le puede ganar a Macri?
No, la principal amenaza es la dupla de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que en el fondo...
Ah, no, pero esa es otra primaria. Pues.
No, yo me estoy refiriendo inmediatamente a la
presidencial. Elección.
Sí, no, me estoy saltando la primaria, simplemente la mencioné como encuesta.
Ya, das por encima que gana la primaria Macri y su dupla, y Cristina y su dupla.
Exacto, ¿eso? Sí, sí, ah, sí, okay. no va a haber mucho problema. Si de hecho Macri tenía ahí.
Aquí está la duda,
sí,
que
porque
yo te entendí exactamente lo mismo que la Gloria.
Perdón, casi no hay duda, porque estaba María Eugenia Vidal, que era la gobernadora de Buenos Aires, que podría haber competido, dijo que no iba a ir, pero lo más probable es que nos encontremos con el escenario Macri.
Ya. Entonces, las PASO que vienen solamente tienen, sabemos ya quién va a ganar. Va a estar Macri con Pichetto. Por otro lado, Cristina con Fernández.
Sí.
Y lo que vamos a ver es
la movilización.
La movilización.
El power que
tiene. Claro. Pero esto es muy rápido, porque después de las PASO viene el tema de la campaña, pero lo que están todos pendientes es quién es el próximo presidente. Macri llegó el 2015. Desde entonces fue uno de los primeros gobiernos en el Cono Sur donde
donde
la ficha cambió de color, digamos. Mm. Y aquí lo que está en juego es si la izquierda
lo da vuelta
o no. Y está súper peleado, porque el problema que tiene el presidente Macri, y hoy ahora sí que vamos al tema de la elección, salvando la confusión, es que tiene la economía en contra, ha tenido una crisis importante, y eso lo castiga a él. Y la señora Fernández ha hecho campaña con esto. De hecho, el último episodio, y muy divertido, que es la polémica de Pindonga y Cuchuflito. No hay ninguna ordinariedad, pero como ha subido tanto la inflación, la recesión, Argentina se volvió a endeudar porque el año pasado obtuvo un préstamo millonario del Fondo Monetario Internacional. Entonces otro día la Bestar dijo, durante nuestra gestión, dijo la señora acá, los supermercados rebosaban de mercaderías de primera marca. Ahora aparecen y proliferan marcas que nadie conoce. La Pindonga, el Cuchuflito, hasta te venden productos que dicen en lugar de leche. Se ha generado una polémica respecto a la calidad de vida, entonces se puso este tema ahí. Uno ve las redes sociales, están las críticas del bando de la señora acá al gobierno son muy duras, y Macri está apostando a que los indicadores económicos mejoren, sí, de aquí a octubre, porque si bien tenía una desventaja importante hace un mes y medio, muchos lo daban por perdido, resulta, brevemente, ustedes saben que la señora Fernández de Kirchner enfrenta varias causas judiciales por corrupción,
sí,
por eso ella decidió no ser candidata. Y le pidió a Alberto Fernández, que fue el ministro interior de su marido, que en paz descanse.
Y
de
con
ella,
quien se llevó pésimo. Pero en algún minuto, sí, claro, se tuvieron que reconciliar.
La Argentina, todos son unos descarados, porque un día te apuñalan por la espalda y al día siguiente...
Amigos.
Es maravilloso.
Y además porque dice que ella como vicepresidenta, el presidente puede indultarla.
Exactamente. Entonces está todo pensado para blindarse. Llegó a Fernández y Macri, asustado por esta arremetida y por el tema de la economía, llegó, hizo otra movida, devolvió el golpe y fue a buscar a este señor Pichetto, porque hay peronistas en todos los bandos. El Pichetto es peronista, acá están los peronistas, y la incógnita es esta tercera fuerza, digamos, que es Roberto Labaña, que era el ministro de Economía que hizo este milagro, que también se peleó con la señora Fernández, y que él tiene una tercera candidatura junto con el gobernador de Salta, que también son peronistas. No tiene cómo ganar, pero
le hace daño a quién, a Macri, ¿no?
No, sí, van a ser el elector de segunda vuelta, porque en Argentina para ganar en primera vuelta necesita el 45% o el 40 con 10 puntos de ventaja. Entonces, está
difícil. Mira, menos que en Chile.
Sí, 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 bien
particular. Acá es 50-1.
Exacto.
Como corresponde.
Les gusta colocar sus pesos. Entonces, bueno, si ninguno de ambos se alza con la victoria, van a ir a rogarle a Labaña y compañía. Y nada, pues todo está. Va a estar bien entretenido lo que pase, porque, bueno, nuestro vecino más importante. Y si estiramos el cuello como las jirafas para ver lo que pasa en España y Brasil, ¿por qué no prestar un poquito de atención a lo que pasa al lado de Argentina?
Obvio que sí.
Por supuesto que sí. Muchas gracias, queridos infiltrados, Sebastián Minay y Gloria Faúndez, por estar esta jornada de viernes. Que tengan un excelente fin de semana, que lo pasen bien.
Así será.
Gracias.
Que descansen. Nosotros nos vamos a la pausa, regresamos de inmediato con la entrevista aquí en Duna en Punto. De la mañana con 44 minutos y quería recordarles a nuestros auspiciadores que nos acompañan aquí en Duna en Punto, porque gestiona el capital humano de tu compañía con De Fontana People, el software más utilizado en Chile para la gestión de tus colaboradores y pago de remuneraciones con portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Conoce más en defontana.com. Y Total Quartz y Neo MS3 hace de tu vehículo un campeón. Búscalos en lubricentros autorizados y en sus redes sociales como Total Chile. Convierte tu motor en un atleta incansable. Ahí estaban nuestros auspiciadores. Vamos a la entrevista de esta jornada. Estamos ya al teléfono con el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días.
Un gusto saludarla. Buenos días.
Senador, bueno, usted ya fue testigo de todo lo que ocurrió aquí en nuestro país ayer y también de que de inmediato el presidente aprovechó la oportunidad para pedirle al Congreso la aprobación de la nueva ley antiterrorista, que es complicada su tramitación. Deberíamos recordar un poco que este fue un proyecto grande que se planteó al inicio de este gobierno, en marzo del año 2018, que luego fue dividido en dos, una ley corta, que fue aprobada ya, que va pasando su trámite legislativo, y otro trozo que está ahí, no sé en qué situación legislativa en este minuto, pero que usted se ha opuesto permanentemente a la modificación de la ley antiterrorista. ¿Qué, cómo ve el panorama en este sentido después de lo ocurrido acá en Santiago ayer?
Mire, efectivamente, de distintos proyectos
Senador, estamos con muchas dificultades para escucharlo. No sé si se podrá ubicar en algún lugar donde tengamos mejor recepción telefónica.
Bueno, a ver, por aquí.
Ahí sí, perfecto, ahí.
Mire, le decía que hay un proyecto de ley consolidado de sí, varios otros proyectos de ley, que empieza esto desde que el año 2014 mandó la presidenta Bachelet un proyecto de modificación.
Exacto.
A la ley antiterrorista, que después el presidente Piñera hace una indicación sustitutiva en marzo, abril del año 2018.
Sí.
Y ese proyecto está ahí paralizado porque el gobierno no lo ha movido. Y este año el gobierno optó por hacer una ley cortísima de un solo artículo para introducir técnicas intrusivas especiales en la ley antiterrorista. Y ese fue despachado por la Comisión de Constitución y está listo para ser visto por la Sala del Senado, entiendo yo, en el mes de agosto.
¿Ese artículo incluía, por ejemplo, el uso de agentes encubiertos o no? ¿Cuáles son esas...?
Ese artículo tiene por objeto hacer una modificación en el artículo 226 bis del Código Procesal Penal.
¿Ya?
Para que los fiscales puedan, en materia de ley antiterrorista, usar agentes encubiertos, informantes, agentes reveladores y entregas vigiladas, en los términos que lo contempla la ley de drogas, la ley número 20.000. Ese es exclusivamente la finalidad que tiene ese pequeño artículo, pero en orden a dar facultades a los fiscales.
¿Ya?
O sea, cuando ya los hechos se han producido.
Sí.
De tal manera que producido el delito, los fiscales puedan usar ese tipo de técnicas en la ley antiterrorista. Por eso que la modificación no es directamente a la ley antiterrorista, sino que es una modificación al Código Procesal Penal, específicamente a su artículo 226 bis.
Bueno, viendo lo que ocurrió ayer, con bombas que aumentaron radicalmente su poder de daño, con el hecho de que nos sorprenden estos bombazos, y ya no, son varias las ocasiones sin poder llegar la fiscalía a ningún tipo de autor o de sanción al respecto. Usted votó en contra de esa indicación. ¿Sigue manteniendo su opinión? ¿Por qué está en contra de que los fiscales tengan más herramientas para investigar, que es lo que dice el presidente o lo que dijo el presidente ayer?
Yo me opongo porque a mí me parece fundamental legislar en serio, no legislar para la galería, porque esto no soluciona el problema. La solución del problema es que nosotros tengamos una ley antiterrorista moderna,
¿ya?,
conforme a los estándares internacionales, porque la actual ley antiterrorista, aunque tenga muchas técnicas inclusivas, es muy difícil que sea eficaz, y así lo ha demostrado en los últimos 20 años,
¿ya?,
donde las sentencias condenatorias por la ley antiterrorista son mínimas. ¿Por qué? Porque tenemos un problema con la tipificación del delito terrorista.
¿Ya?
Hay discordancia respecto de qué significa un delito terrorista. Entonces, ese delito que está tipificado en la actual ley es muy difuso, es muy vago, es muy difícil de probar y atenta contra el principio de legalidad que establece la Constitución y que lleva 300 años en el derecho penal moderno, de tal manera que esta ley antiterrorista no da el ancho para enfrentar estos graves hechos que hoy día conocemos. Entonces, cuando a mí me mandan una ley de un par de palabras pensando que dándole facultades a los fiscales vamos a resolver el problema, vamos mal encaminados, porque el ideal es que no se produzcan estos hechos. Por eso digo yo que estos son facultades a los fiscales cuando el hecho se ha producido.
Ya.
Lo importante en estos fenómenos es tener una política de anticipación, de prevención, de tal manera que estos hechos no ocurran, porque este proyecto, como digo, es para cuando los hechos ocurran.
Ya, entonces, a su juicio,
no vamos al fondo al tema.
¿Qué habría que hacer? ¿A darle esas atribuciones a una agencia de inteligencia nacional, por ejemplo?
Bueno, ahí vamos por otro lado, porque actualmente la ley de inteligencia le permite tener agentes encubiertos, le permite tener informantes, le permite tener agentes reveladores. La propia ley de inteligencia, que tiene que hacer uso la PDI, Carabineros, para tener una política de prevención. La única limitación es que esas pruebas obtenidas ahí no pueden hacerse valer en juicio, pero la política del Estado le permite prevenir y a identificar a estos grupos anarquistas antisistémicos mediante el uso de la ley de inteligencia.
Ya, pero entonces, el presidente ayer pide que por favor el Congreso le apruebe la ley antiterrorista. ¿Qué condiciona, o sea, qué tendría que tener esa ley para que estuviera su voto, por ejemplo?
Mire, yo quiero ser muy franco, yo creo que esta ley corta no resuelve el problema, es un efecto comunicacional, y le quiero decir aún más, yo lo digo responsablemente, yo estoy en la Comisión de Constitución, en la Comisión de Seguridad, y le digo, yo estoy disponible para legislar sobre una legislación antiterrorista, pero legislemos en serio. Una legislación moderna, acorde con los estándares internacionales. Pero si estamos picoteando por aquí o por acá y haciendo este tipo de efectos que no producen en la prevención de estos fenómenos, es decir, no le estamos hablando en serio al país.
Ya.
Y no estamos enfrentando en serio estos fenómenos.
Por ejemplo, entre lo que el proyecto de ley que envió la presidenta Bachelet, modificando la ley antiterrorista, y la que mandó este gobierno, hay una diferencia, y es que hay una indicación que contempla que los delitos terroristas se pueden cumplir o cometer no solo por grupos organizados, sino por terroristas individuales. ¿Usted está de acuerdo con aquello, con esa modificación?
Efectivamente, el proyecto del presidente Piñera contempla esta figura.
Sí.
Y lo que yo estoy disponible es para que esa discusión jurídica y política la tengamos. Porque esa es una discusión que se da también en Chile y en Europa, en los distintos países del mundo.
Uh-huh.
En general, en las legislaciones, el delito terrorista está asociado a una
grupos.
Asociación criminal.
Sí.
A una asociación ilícita. Pero hay legislaciones que han introducido esto del lobo solitario, como se le llama.
Sí.
Entonces yo digo, bueno, discutamos eso en serio, con todas las cartas sobre la mesa, escuchando a los profesores de derecho penal, de derecho procesal, los especialistas, y logramos tener un consenso en Chile que nos permita legislar adecuadamente. Eso es lo que yo sostengo.
Ya, pero ¿por qué el gobierno tuvo que dividir la ley y sacar esta ley corta? Porque dice que lo tuvo que hacer producto de que no tenía el apoyo de la oposición.
No, el gobierno yo creo que hace esto porque no hizo bien su pega.
Ya.
Nosotros estamos disponibles. El proyecto está votado hace un año ahí. Y el gobierno le puede colocar urgencia y puede obligar a la oposición a discutir el tema. Nosotros nunca nos hemos opuesto a discutir el tema. Simplemente queremos hacerlo en serio y el gobierno opta por una cosa más fácil.
Ya.
Hacer una cosita así de un artículo con puros efectos comunicacionales.
Y ahí, entonces,
y le vuelvo a insistir que el fenómeno del terrorismo requiere prevención.
Ajá.
No tanto darle facultades a los fiscales, que también hay que dárselas, pero tenemos que prevenir antes que curar después cuando han sucedido los hechos.
Entonces, senador, ¿cuál es su evaluación del llamado de ayer del presidente al Congreso de que le aprueben la legislación, si usted dice que son ellos los que no la han movido?
Yo, el llamado que hago a que hay un fenómeno terrorista en el mundo, sí. Legislemos en serio, sí. Estamos disponibles, sí. Para lo que yo no estoy disponible es para avalar los efectos comunicacionales que siempre hace el gobierno en esta materia. Estoy para legislar en serio, sí, estamos para eso.
¿Y cómo entra en toda esta discusión el tema de la Araucanía? Porque también ese fue uno de los elementos que usted levantó al oponerse.
Efectivamente, porque el tema de la Araucanía es un tema que tiene un sustrato de conflicto social, que también está tratado
en... No terrorista, dice usted.
No terrorista, en todas partes del mundo.
Ajá.
Donde hay condenas de los distintos organismos de las Naciones Unidas respecto a la conducta de Chile, y donde en todos estos 20 años creo que hay tres condenas por la ley antiterrorista, dos de las cuales fueron un informante carabinero.
Uh-huh.
De tal manera que la ley antiterrorista en la Araucanía ha dado ninguna eficacia, porque aquí el fenómeno es distinto. Aquí se trata de un fenómeno político, social, de conflictividad por tierra y ese tipo de cosas que no tienen nada que ver con el concepto típico de terrorismo que existe en la legislación internacional. Entonces estamos hablando de una cosa diferente, Lo que yo digo, en definitiva, es la síntesis de que legislemos, pero legislemos en serio. Eso es lo que yo le pido al gobierno.
Uh-huh. En todo caso, y para cerrar, usted sabe que incluso la oposición en este tema está dividida, porque el senador Felipe Arboe del PPD votó a favor de la ley corta.
Efectivamente, estamos divididos, por lo menos en la Comisión de Constitución.
¿Sí?
Este proyecto corto se aprobó con los votos de la derecha y con el voto del senador Arboe, y en contra el senador socialista Urresti y quien habla.
Sí.
Sí. Y vamos a tener la discusión en la sala, y yo en la sala voy a reiterarle el emplazamiento al gobierno que si queremos legislar en serio, estamos disponibles. Pero no estoy disponible para hablar una política comunicacional.
Perfecto. ¿Cuándo se vota en sala? ¿Cuándo se discute en sala hasta la fecha?
Yo creo que probablemente van a colocar esto martes 6 de agosto, ¿puede ser?
Ya, perfecto.
Martes 6 de agosto debería ser.
Muy bien, senador, muchas gracias, senador Francisco Guenchumilla, de la Democracia Cristiana, miembro de la Comisión de Seguridad y de Constitución, en relación a la aprobación o modificación de la ley antiterrorista, que es uno de los temas que ayer solicitó el presidente Sebastián Piñera a raíz de los ataques acá en Santiago. Que tenga un buen fin de semana, muy buenos días.
Igualmente, gracias, buenos días.
Bueno, nosotros nos despedimos, son las 7 de la mañana con 56 minutos. A continuación, las noticias con Josefina Stavrakopoulos y después hablemos en off. Que estén muy bien, que tenga un descansado fin de semana.